Muy bien, ¿están listos el día de hoy? ¿Sí? ¿Están contentos? Entonces diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Para los nuevos decimos esta declaración porque creemos que siempre hay una puerta abierta para cada uno de nosotros y solo hay que tener esa fe y el corazón abierto para recibir una nueva semilla, sea quien sea que hable, sea donde sea que estamos, el Señor puede hacer algo nuevo hoy, ¿verdad que sí? Muy bien, así que iniciamos. Vamos a ir a Juan capítulo 13, del versículo 1 al 17. Leo en Nueva Versión Internacional, ahí están las pantallas, no se pierda, que sé que esto va a ser especial para cada uno de nosotros. Dice lo siguiente: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiende lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro. Jamás me lavarás los pies. Jesús le contestó: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto, volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? De nuevo lo vuelve a preguntar y dice: dichosos, diga conmigo, dichosos, quiero escucharlos. Aprendas esto, aquí vamos a cerrar: dichosos serán si lo ponen en práctica. A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre En la Cima. Y es un título muy, muy llamativo porque cada speech o cada enseñanza motivacional o alguna enseñanza aquí teológica, si se llama En la Cima, llama la atención porque todos queremos llegar a la cima de algún modo. Al menos eso es lo que creo. Todos queremos triunfar, todos queremos ser exitosos y todos queremos ir creciendo en los aspectos de la vida, ¿verdad que sí? Estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ok, entonces, si ven el título de la enseñanza, hay dos mundos, están al revés. Porque lo que hoy quiero enseñar es el contraste que hay entre este mundo y el reino de los cielos. En este mundo se llega a la cima de una manera, pero en el reino de los cielos hay un contraste distinto y Jesús nos enseña que para ser grande en el reino de los cielos es de otra manera. Y hoy quiero que aprendan ciertas cosas con la enseñanza de Jesús que realmente es espectacular. Así que estamos en el capítulo 13 de Juan y quiero ponerlos en contexto. El capítulo 13 de Juan son del 13 al 16, son cuatro capítulos de las últimas horas de Jesús antes de ser arrestado, antes de ir a la cruz. El capítulo 17 finaliza con la oración de Jesús, haciendo una oración por él, por sus discípulos y por usted y por mí. Lo invito a que lo lea ya en su casa y analice esa oración, cómo nos incluye a nosotros en esa oración, porque él sabía que venían otros hijos, otros que iban a creer, y ahí estamos usted y yo. Pero esos cuatro capítulos solo pasan unas horas, de la cena al jardín de Getsemaní, antitos de que lo arresten, son esos cuatro capítulos de Juan, del 13 al 16 y el 17 la oración. Y aquí están en el 13. Y hay una relación, esta cena también se explica en Lucas 22, por si lo quiere leer también. Y en Lucas 22 tiene algunos detalles que Juan 13 no explica, y Juan 13 explica algunos detalles que Lucas no tiene. Entonces, si leemos las dos, podemos hacer un complemento lindísimo de todo lo que Jesús vivió en esa cena con los discípulos. ¿Ok? Entonces, esta es la última cena. Este es el jueves en la noche, celebrar la cena antes de la Pascua. El viernes Jesús iba a ser arrestado en la madrugada y iba a hacer el camino de la cruz hasta llegar a la cruz y morir ahí y resucitar al tercer día. ¿Ok? Entonces, Jesús les indica, y los discípulos les dice: Maestro, ¿a dónde vamos a celebrar la cena nosotros? Jesús les dice: vayan y sigan a aquel señor. Y le tocan la puerta de la casa. Él va a tener preparado un segundo piso, una sala amplia y linda para que nosotros celebremos la cena. Van los discípulos, tocan la puerta donde ese señor, y el señor resulta: sí, el segundo piso, ahí en esa azotea, ahí está su sala. Y los discípulos empiezan a preparar la cena con Jesús. Ahora, hay tres puntos que quiero tocar en esta enseñanza para que entendamos cómo Jesús nos explica cómo llegar a la cima en el reino de los cielos. Porque no está mal querer llegar a la cima en el mundo. Dios quiere que usted triunfe. Dios quiere que usted sea exitoso. Dios quiere que usted le vaya bien. Pero le tengo una noticia: es más importante estar arriba en el reino de los cielos que estar en el mundo, ¿sí o no? Es más, dice: hagan tesoros en el cielo, no en la tierra. Entonces nosotros tenemos que procurar siempre crecer en el reino de los cielos. Aún así, si crecemos en el reino, muchas veces Dios nos va a dar bendición aquí en la tierra. Así que tres puntos de estas enseñanzas de Jesús en esa última cena. El primer punto de la enseñanza es que Jesús conocía claramente su identidad. Voy a repetirlo. El primer punto de la enseñanza es necesario para llegar a la cima que usted sepa quién realmente es usted. Dice el versículo 3: sabiendo Jesús que el Padre le había puesto todas las cosas sobre su dominio y que le había dado todo poder. Es interesante que Juan explique esto. Y al entender esto Jesús, así que se levantó y hizo algo extraordinario. Ahora, para usted poder desenvolverse como tiene que desenvolverse, tanto en el mundo como en el reino de los cielos, usted tiene que tener clara su identidad. Ahora, el mundo tiene muchos problemas de identidad. Y el mundo nos confunde. ¿Por qué? Porque el mundo le da el valor a usted y a mí de acuerdo a los resultados. Si usted le va bien, usted es bueno. Si usted le va mal, usted no sirve para nada. ¿Es cierto o no? Si usted es ingeniero, abogado, deportista, si usted le va bien, le aplauden. Si usted le va mal, ay pobrecito, ese ni lo contrate. Entonces, este es el contraste, póngame atención. El mundo dice: usted es valioso siempre y cuando obtenga resultados. Su valor está en el resultado de su función. Mientras que el reino de los cielos es distinto. Su valor está simplemente porque usted es. A usted no lo define lo que usted hace, sino lo define lo que usted es. Ahora, usted primero es y luego debe representar lo que es con funciones y actitudes. Pero el mundo primero lo define a usted de acuerdo a un título, a un apodo, a cómo usted ha sido. Y eso está mal. Y es muy cruel. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de un deportista, un atleta. Ahora que están las Olimpiadas, alguien que quiere correr los 10.000 metros o los 100 metros, practica toda su vida, entrena toda su vida, gira en usted lograr romper el récord de Usain Bolt. Toda su vida, entrenó 5 años, ganó el mundial, está entre medalla de oro, medalla de bronce y va a llegar a las Olimpiadas. Y un mes antes, ¡fra!, la rodilla. Si ese deportista, póngame atención, no tiene clara su identidad, hay una depresión interna porque todo gira en función de que él es corredor. Si él no tiene claro lo que es, puede haber una crisis de identidad, puede haber depresión, puede haber ansiedad y puede llegar a haber problemas en él por no tener claro quién es. Porque a él no lo define el atletismo, a él lo define lo que él es. Y por ende puede competir. Pero si yo tengo un título que me va bien y usted pone toda la fe y la esperanza en ese título, pero si algún día fracasa, ¿qué pasa? A usted empieza a sentirse mal. Entonces tenemos que tener claro que Dios sabe por qué nos ama, simplemente por ser ser humano. El problema de este concepto es que usted traslada, ponga atención, este concepto a su relación con Dios. Y ahí está el problema. Si soy buen cristiano, Dios está contento. Si soy mal cristiano, Dios no está contento. Si sirvo, entonces soy más digno. Si no sirvo, no soy tan digno. Si me porto bien, Dios me ama más, porque soy un buen hijo. Si me porto mal, hay una culpa, no soy digno, por lo tanto, porque Dios no me ama y me juzga. Así es el problema de ver que nuestra identidad está en nuestra función o en nuestras actitudes. Y eso no es así. Tengo una noticia. Dios lo ama a usted tal y como es usted, con sus peladas, con sus errores, con sus éxitos y sus fracasos. Simplemente por ser ser humano. Por eso la Biblia dice: ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni el fracaso, ni el éxito, ni la situación, ni lo que usted hace, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Usted, Dios lo ama a usted simplemente porque usted es. Con sus éxitos y fracasos, Dios te ama tal y como sos, y Él quiere que usted entienda que usted tiene una identidad que Él la definió por usted. Y usted debe entender esto para representar luego lo que usted es. Siendo ingeniero, siendo abogado, siendo deportista, pero primero usted es algo y luego hace. Y esto es muy importante para su vida. Digamos, ¿qué cosas dice Dios que usted es? Por ejemplo, Dios dice que usted es hijo de Dios. En Juan 1:12 dice: y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es una identidad. Eso quiere decir que si usted entiende que usted es hijo, usted nunca está solo. Porque si usted es hijo, hay un padre. Y ese padre protege, provee, guía, enseña, educa, acompaña. Eso quiere decir que si usted algún día se siente solo, quiere decir que no está entendiendo su identidad. Porque usted nunca está solo. Porque si usted es hijo, es parte de una gran familia donde hay hermanos y hay un papá, y no es cualquier papá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted sabe quién es, nunca sentirá soledad, más allá de que aquí en el mundo lo hayan dejado todos. Le da una identidad para que usted pueda dormir en paz y tranquilo, sabiendo que usted es victorioso en Cristo Jesús. Wow. Si usted es hijo, usted es parte de algo, de una familia. Ahora le toca a usted averiguar los valores, las actitudes, el ADN de esa familia. Por ende, usted representa lo que usted es, porque ya le dijeron lo que usted es. Usted es hijo de Dios. Más que el título, usted es alguien y tiene un valor puesto por el Padre, por el Rey de Reyes, en el que usted debe vivir y gozarse y desarrollarse con ese título. Eso te levanta la cabeza, te da identidad, te da imagen. Puedes caminar tranquilo sabiendo que eres importante, que alguien te ama y que alguien dio la vida por cada uno de nosotros. Tanto amor hay que fue a la cruz para que usted fuera salvo y para que usted tuviera una vida y una vida en abundancia. Amén. Eso es lo que somos, no lo que hacemos. ¿Qué otro título nos da Dios? Dice Pedro: linaje escogido, nación santa, es un sacerdocio. Quiero decirle algo, a usted le dieron un título de sacerdote. Este es otro ejemplo, usted es hijo, usted es sacerdote, y Tal vez aquí dirían, no, yo no quiero ser sacerdote. Como que no hay una imagen, tal vez tenemos la imagen de que el sacerdote se viste de una manera, algunos no se pueden casar, y algunos dirán, no, a mí no me llama eso. Pero le tengo una noticia, sacerdotes, algo impresionante. Los sacerdotes fueron encargados para transportar la presencia de Dios, el arca del pacto. Entonces, cuando Dios nos dice sacerdotes, quiere decir que usted es el templo viviente con manos y pies que transporta la presencia de Dios y que hace reuniones entre los hombres y Dios para que pueda llegar la presencia de Dios donde usted esté. ¿Ustedes saben qué privilegio es poder transportar la presencia más poderosa del mundo? Cuando usted es sacerdote, usted transporta a lo más valioso del mundo, el creador del universo. Eso es lo que usted es. Más que su título, más que su profesión, usted es sacerdote de Dios. Por eso nos dice embajadores de Cristo. Donde usted va, las leyes del cielo se hacen presentes y le pasan por encima las de la tierra. Usted trae perdón, misericordia, gracia, amor y le pasa por encima a la ira, a la envidia. Le pasa por encima al odio. Y cuando usted está y se hace presente, usted trae la presencia de Dios. ¡Wow! ¿Qué es ese privilegio? Ahora nos enfocamos más en estudiar y ganar dinero y en hacer plata en nuestra profesión que transportar y ser lo que Dios nos mandó a hacer. Porque su principal función es representar el reino de los cielos en la tierra. Crea o no crea, usted nació para eso. Es uno de sus propósitos. Y si ustedes y yo no entendemos nuestro propósito, nunca vamos a satisfacer el alma porque Él nos creó. Y cuando usted sabe, yo soy hijo, no se siente solo, hay un padre que sabe lo que usted necesita, usted es sacerdote, le dieron algo, una presencia para que usted la transporte, para que usted lleve, su vida cambia. Y aún así, con éxito o con fracaso, vas a poder estar tranquilo de quién eres. Amén. Jesús sabía quién era. Jesús no tenía problema con hacer las cosas que hacía, porque aunque se las reconocieran o no, Él sigue siendo rey. ¿Se imaginan a Jesús peleándose con todos para convencerlos que era el Mesías? Hay un reel en Instagram y TikTok de una gente haciendo una procesión, la obra de la procesión. Perdón, pero es que cuando me acuerdo me da mucha risa. Pero alguien lo visten de Jesús y le toca llevar la cruz. Y están los romanos vestidos de romanos. Y de ahí va Jesús, se le ponen la corona de espinas y al mae le duele. Y cuando le duele, el otro le pega un chilillazo y lo enjacha al romano. Y de repente le empiezan a pegar y el mae no empieza a aguantar. Y de repente lleva la cruz y le dan otra vez. Y le siguen dando y de repente deja la cruz y se ve. Se agarraron. ¿Se imagina Jesús? Usted no sabe, el típico, usted no sabe quién soy yo. ¿Ha visto? Todos cuando los hombres se van a agarrar es, usted no sabe lo que tengo, ahí usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe con quién se está metiendo. ¿Se imagina Jesús tratando de, es que usted no sabe que le podría prender fuego a todos aquí? ¿Podía Jesús hacer eso? Claro. Más bien dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba tan seguro de quién era que no tenía que alardar de lo que era. Cuando usted tiene problemas de identidad, usted se esfuerza porque la gente sepa, yo soy muy bueno en esto. Pero cuando usted está seguro, lo critiquen o no, usted sabe quién es. Jesús no lo reconocieron y sabía que seguía siendo el Mesías. Jesús tenía identidad, por eso pudo ser quien fue. Y ahí está el éxito de Jesús, que tenía claro quién era y por eso podía hacer lo que sea. Y por eso lo insultaban y por eso decían falsos testimonios de él y él no se defendía. Porque diga lo que diga, sigo siendo el rey. Digan lo que digan de ustedes, Jesús te sigue amando. Hagas lo que hagas, éxito o fracaso, sigue siendo el mismo para Dios y Dios te ama exactamente igual. Eso es lo que eres. Dios te ama. Y si entendemos eso, dejaríamos también de juzgar a los demás. Todos tenemos que hacer un análisis de dónde estoy parado, mi punto de partida. La humildad para saber mis fortalezas y mis errores. Y a partir de ahí, entregar esos errores a Cristo Jesús. Tenemos un problema de identidad. La función no define tu identidad, sino más bien Dios te define, y eso hace que sus funciones sean de tal manera y sus acciones sean de tal manera. Somos perdonados para amar y servir. Primero fuimos perdonados, entendemos lo que pasó en nosotros, somos amados y luego servimos. Yo no sirvo para ganarme un espacio, yo no sirvo para agradar a Dios, yo sirvo porque es lo que soy. Soy familia de Cristo y Cristo sirve, por lo tanto es mi ADN, es lo que hago, así soy. Y no agrado al pastor, ni a la iglesia, ni trato de que la gente me vea, sino que lo hago porque eso es lo que hace mi papá y mi familia. Eso es lo que soy, fluye solito. Si usted no sirve, tiene que servir, porque esa es su identidad. Eso es lo que somos. Hay una historia muy, muy linda, que es la historia de Jacob. Y Jacob nos da un ejemplo de identidad. ¿Ustedes saben qué significa Jacob? Jacob significa suplantador, estafador, el que toma del talón. Recuerden que en los hebreos eran muy importantes los nombres. Los nombres significaban lo que esa persona iba a llegar a ser, al menos una característica de la personalidad o de lo que sufrió o gozó la mamá en el embarazo. Entonces representaba lo que estaba viviendo la familia. Ahora, interesantemente, Jacob significa eso. Ahora, Jacob ya venía con un apodo, con un título que antepone su nombre ahí. Y la gente lo conocía por eso. Y tras de eso hace algo que le da honor a su nombre. Llegó un día, la primogenitura en aquel tiempo era muy importante. Y el papá ya está ciego. El papá tiene que dar la bendición al primogénito, que era Esaú. Y adivinen quién hace trampa. Jacob se mete, se pone, porque Esaú era peludo y Jacob era lampiño, y se pone hasta un suéter peludo para que cuando el papá lo toque sienta pelos. Vea qué clase laja. Y él dice, Esaú, y Jacob, venga, porque ya me voy a morir y le voy a dar la bendición. Y ora y se la da y le roba la primogenitura. Ahora, algunos creen que la robó, otros creen que Esaú la entregó. Eso es otra historia. Yo creo que es un poquito ambos, pero la cosa es que él se queda con la primogenitura. Esaú se enoja y Jacob sale porque dice, Esaú me va a matar. Jacob se va. Ahora, cuando se va, se hace la fama de que el sucio se la jugó bonito. Vio que laja, se la robó al hermano. Y la gente sabe, cuidado con Jacob, porque ese hay que tenerle cuidado. Y Jacob sabe lo que hizo. No le cuadró. Después, si usted es un hijo de Dios, a pesar de que haya hecho cosas, hay un arrepentimiento, porque el Espíritu trae arrepentimiento. Y Jacob está arrepentido. Jacob quiere cambiar su identidad y no soporta su nombre. Y dice que un día por la noche, pasa a la familia al otro lado del río y dice, yo me voy a quedar acá, yo tengo una conversación con Dios, yo tengo que estar con Dios, y empieza a orar. Y dice que había el ángel de Dios, que muchos creen que es Jesucristo. Y entonces estaba orando, y eso es una metáfora de que nosotros tenemos y cambiamos nuestra identidad, entregamos nuestras falencias en la intimidad. Cuando nadie más quiere ver, solo Dios está con nosotros trabajando. Dice que Jacob estuvo ahí hasta que amaneció. Imagínense lo que oró. Tanto que el ángel le dijo, suéltame que ya va a amanecer, usted ora mucho. No le dijo eso, pero le decía, suélteme, me tengo que ir. Y Jacob, no te suelto hasta que me bendigas, hasta que me cambies, me transformes. No me gusta lo que soy. Y el ángel le dice: está bien, yo te voy a cambiar el nombre, yo te voy a bendecir. Y le dijo: ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel, porque has luchado, porque has vencido, porque has tratado de cambiar, porque me has buscado, y ahora te llamarás Israel. Ahora vean qué espectáculo. ¿Qué significa Israel? Significa príncipe de Dios, de estafador a príncipe. Y de príncipe salió una nación, las 12 tribus de Israel, donde sale el Mesías. Le tengo una noticia hoy: sea lo que sea que usted haya hecho, sea cual sea su apodo, sea como sea su familia, usted tiene la oportunidad todos los días en Cristo Jesús de empezar un legado diferente. Tanto para cambiar hasta el mundo, porque nació el Mesías y fueron bendecidos todas las familias del mundo. Usted, Dios te dice, ahora eres hijo, eres un príncipe de Dios, más que aquello que eras, más que aquello que te representaba. Hoy eres alguien que yo te definí. Amén. ¿Cuántos les pueden dar un aplauso a Dios por eso? Así que creo que la intención de hoy, con este punto número uno, es que usted entienda su identidad. Hay gente que está triste, hay gente que está desesperada, hay gente que no le gusta lo que ve. No importa, todos hemos estado ahí, todos hemos pasado por eso. Pero hoy es un día para que usted crea que hay una oportunidad nueva, para ir a donde Jesucristo, para ir a la intimidad. Por eso dice: entra, cierra tu puerta y yo entraré y cenaré contigo, y te transformaré de acuerdo al plan que yo he diseñado para ti. Yo estaré contigo y te mostraré las promesas, te mostraré mi diseño hacia ti, y vas a ir caminando en fe, y yo te voy a transformar para que cumplas el propósito. Y cuando cumples tu propósito, estarás satisfecho de tu vida, estarás satisfecho de lo que eres. Vas a poder dormir 8 horas como un bebé en la casa. Todos queremos eso. Dios quiere contigo eso. Dios quiere decirte hoy: es el día para volver a recobrar esa identidad. Y Jesús lo tenía claro. Jesús estuvo en la cima y lo tenía clarito. Así que como Él sabía que todo estaba bajo Él, hizo el punto número dos, que es punto número dos de la enseñanza, valga la redundancia, y lo hizo porque tenía claro lo que era. Dice que se levantó y le empezó a lavar los pies a los discípulos. Ahora, necesito que entre en contexto conmigo. En aquel momento la infraestructura era diferente. No habían aceras, o al menos no como ahora. Eran caminos de tierra, y la gente no tenía zapatos como usted y yo, sino que andaban sandalias. Entonces imagínese los caites de esa gente, el dedo de Pedro. Y no existían los pedicure. Entonces no sé cómo se cortaban las uñas ni siquiera. Imagínese qué pies. No, es que necesito que entre en contexto. Por eso todas las casas tenían un recipiente, ¿sí? Un recipiente de agua para lavarse los pies antes de entrar. Porque además la otra costumbre que tenían era que comían sentándose en el piso. Ponían un cojín y se sentaban indio. Yo soy muy tieso, pero se sentaban y los pies quedaban casi que al nivel de la cara. Y cuando usted cogía la comida y la ponía sobre los pies, de pies sucios y cerca, como que no mucha higiene. Entonces era una norma que usted se lavara los pies. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ahora, las clases altas, las familias de harina, de dinero, tenían siervos, y el siervo de más bajo rango era el que lavaba los pies a los de la casa, a los dueños y a los invitados. Era obligación. Así que entienda lo que está pasando acá. Resulta que ellos hacen una cena, pero no hay un siervo y no hay dueño de la casa. Por lo tanto, alguno tenía que asumir la responsabilidad de lavar los pies porque era muy feo comer así todos sucios. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Los discípulos, los 12 orgullosos, dice Lucas 22 que tienen un altercado. Y adivinen cuál era la conversación de la cena antes de empezar. Que cuál era más importante entre ellos. Jesús seguro los volvía a ver y decía, ay Dios mío. Es más, hay otro momento donde más adelante Jesús les dice, pero no han estado conmigo ya 3 años. No les he explicado yo estas cosas. Y le dice, no les voy a responder quién es el más importante, les voy a demostrar quién es el más importante. Entonces Jesús, como hay un montón de orgullosos que seguro alguien estaba esperando, como él es el más bajo, entonces usted le lava los pies a los demás. Estaban esperando quién va a ser el de más bajo rango para limpiar los pies de los demás. Y adivinen quién se levanta. Es que esto es un escándalo, por eso ellos, la mesa quedó en silencio, porque Jesús, el maestro, el rey de reyes, se levanta, se quita el manto. Pongan atención porque esto es un detalle interesante. Los rabís andaban mantos, y mantos que costaban dinero, y eso representaba honor. A Jesús le habían regalado un manto, y Jesús agarra su manto y se lo quita, como diciendo, el manto no me da la identidad. Yo sigo siendo Jesús, parezca o no, su apariencia no importa. Se quita el manto extraordinario y lo pone ahí. Agarra una toalla, se la amarra a la cintura. Les voy a enseñar quién es más importante. Y empieza a lavarle los pies a los discípulos. De repente llega donde Pedro, y es una escena linda, porque es Pedro, jamás me lavarás los pies, jamás. Y le dice Jesús, tienes que cambiar ese concepto de liderazgo. Eso es orgullo, Pedro. El concepto de que el jefe no puede hacer servicios de bajo rango. En el reino de los cielos es distinto. Sabemos tanto quiénes somos que servimos hasta en los niveles de más bajo rango. Podemos hacer lo que sea porque no nos define lo que hacemos. Podemos servir a los demás con amor cuando sea y donde sea necesario. Lo importante es hacer que los demás estén mejor. Lo importante es pensar en el otro más que en lo que yo quiera reflejar. Es más importante en el reino de los cielos. Los que sirven, dice el Señor, son los que están por encima. Los que sirven son los que caminan en la cima. Y ese es el contraste con este mundo. El jefe, porque voy a agarrar yo una escoba si yo ya soy el gerente, si soy la cabeza de hogar. El machismo, la religiosidad, yo soy la cabeza de hogar, usted limpia, le dice a la mujer. ¿Quién dice que por sacar la basura, agarrar una escoba, soy menos hombre? ¿Quién dice eso? Sigo siendo hombre y soy más hombre cuando le digo a mi mujer, yo lo hago para que usted esté cómoda, yo lo hago para que usted esté mejor. Ya las mujeres aplaudiendo, no veo hombres. Yo saco la basura porque me obligan. No, mentira. Nada que ver. Pero yo hago cosas en mi casa porque es la casa de uno. Pero de verdad lo hago pensando en que si entre más hago yo, menos hace ella. Lo hago por amor, quiero que ella se sienta mejor. Cuando hacemos esto, esa silla donde usted está sentada, yo la trapié, yo la limpié con José, con Beltrán, con Reader. Ahí donde usted está sentado, mira qué breteada. La sacamos toda, la limpiamos todos los años, la volvemos a pasar, chorreamos de sudor y la pasamos bien. Y ahí está su pastor y todo el liderazgo de Comunidad Paz ayudando. Porque eso no nos hace menos. Usted ve a Don Ale aquí predicando llevando la visión, y cuando se termina el ayuno y tiramos las bombetas esas, ahí estamos barriendo todos. Porque eso es lo que somos. No nos define una escoba, no nos define una gerencia, no nos define un púlpito. Somos exactamente igual arriba que abajo. El valor nuestro no está ahí. Cuando David llegó a ser rey, el profeta Samuel llegó y los vio, y el papá de ellos trajo a todos los hermanos. No, no es este, no, no es. Y seis pasaron. Y le dice: qué raro, ¿no tiene otro hijo usted? Y dice: no, bueno, sí, pero está ya con las ovejas. Ah, no, estos son los de apariencia de rey. No, 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 estos no son. Necesito el otro hijo, a ver si es ese. Llega David y le dice: este es. Jamás, ¿cómo este? Dios ve tu corazón. Recuerdo un pastor que me dijo: Andrés, cuide su corazón, cuide su corazón, porque el estar arriba en jefe, el estar arriba en una gerencia, el tener puestos altos, es un arma de doble filo. Defines tu identidad y tu valor por el título y el puesto donde estás, y es mentira. Entre más arriba estás, más sirves a los demás. Y el principio aquí que Jesús está enseñando es: sirva cuando sea necesario, hasta en lo más básico. Porque los líderes y los grandes, los que están en la cima, se agachan por los demás, y eso no los define. Amén. Pero sin el punto número uno, no puedo hacer el punto número dos. Dios nos está diciendo: el reino de los cielos es de servicio. Y si yo, el maestro, lo hice, háganlo ustedes. Ahora ponga atención, que ese es el punto número tres. El punto número tres es un mandato. Hagan lo que yo hice con ustedes, háganse los demás. Siempre. Ahora, yo no les voy a traer bandejas y se laven los pies aquí. No es eso. Ya ni es cultura eso. Se trata de que usted pueda rebajarse para ver al otro con amor y poder ayudar al otro que tiene al lado, sea gerente, no sea gerente, sea importante, no sea importante. Hay un mandato de servir a los demás. Y Jesús les aclara algo: ustedes nunca serán más que yo. Dice: el siervo jamás es mayor que su amo. Para que no se les suba. No crean que yo me estoy rebajando a ustedes. Yo sigo siendo el rey. Ustedes, como siervos, nunca van a ser más que su jefe. De este lado, usted reconoce a su jefe. Pero usted, siendo jefe de este lado, usted reconoce al otro y le sirve. Y Jesús les aclara: yo sigo siendo el rey, pero los reyes y los líderes le sirven a los demás en el reino de los cielos. Esto es lo que somos, Comunidad Paz. No le estoy diciendo que esto solo se resuelve en la iglesia. Esto se resuelve sirviendo en su casa, a los amigos, en los detalles pequeños, siendo servicial. ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Vi un detalle. No, él necesita esto. Yo voy. Aunque me cueste. El servicio es un sacrificio. Por eso él nos amó, dice, y nos amó hasta el fin, hasta muerte de cruz. Tanto le serví que daré mi vida por ustedes, aún siendo rey, aún bajándome de esta cruz si me da la gana, aún irme a sentarme al trono. Podría dejarlos a todos sin salvación, pero lo hago porque el rey es el que se sacrifica. Porque el pastor da la vida por sus ovejas. Usted sale, y si es cabeza, hombre de hogar, usted lucha contra el león y es el primero que está en el frente, sirviendo a su mujer, a sus hijos, y dando un legado para que el resto de la humanidad pueda creer y pueda ver que en este lugar existe un Dios. Eso es lo que eres. Es un mandato. no obligatorio por aquello. Me gustaría que lo hicieran, dice Jesús. Háganlo. No todos lo van a entender, porque los orgullosos no lo van a hacer. Los humildes y los grandes sí lo van a hacer. Y este mundo se maneja por orgullo. Este mundo no lo va a entender. Y lo último que dice, por eso los puse a repetir, ¿se acuerda? Dichosos, que es un mandato con bendición. Eso es lo más lindo. Todo lo que Dios manda hacer, todo lo que Dios le dice a usted que haga, hay un beneficio. Porque todo lo que Él mandó es para nuestro bien. ¿Cuál es la bendición? No sé, porque no la dice. Dice: bienaventurados los que hacen estas cosas. ¿Cuál es la bendición? No la sé, porque no la dice. Podría manipular y sería lindo que dijera: en los que lo hacen les va a caer dinero. Pero no lo dice, no es así. Es mentira eso. No sé cuál es la bendición, pero sí sé que lo que Jesús dice es fiel y verdadero, y su palabra nunca llega vacía. Y si vivo por fe y hago estas cosas, yo sé que hay una bendición para mi vida y mi familia. Yo lo sé. Y aunque los otros digan, este es un suavecito, este me lo hago para donde sea, no es cierto. Esto es lo que hizo el Rey de Reyes. Esto es lo que hace mi padre. Esto es lo que es mi familia. Por ende, yo lo voy a hacer con los demás. Hay una bendición. ¿Quién quita que la bendición sea un gozo eterno? ¿Quién quita que la bendición usted se satisface más sin darse cuenta? ¿Quién quita que la bendición es que usted entra en un entendimiento de la vida? Por eso dice: es mejor dar que recibir. Es mejor servirle a los demás. Usted fue hecho para eso. ¿Quién quita que usted empiece a dormir bien? ¿Quién quita que usted empiece a agradecer y a recordar que usted es alguien? Y que no importa dónde esté, usted tiene valor en esta vida. ¿Quién quita que usted en verdad puede empezar a triunfar, sea donde sea, donde esté? Usted está seguro y eso le da seguridad y empieza a conquistar mujeres. Y empieza a conquistar a los jefes. ¿Quién quita? Yo sé que hay bendición, porque si la palabra lo dice, hay bendición. Punto número uno: sepa quién es usted. Hay más definiciones en la Biblia. Yo le di dos: hijo y sacerdote. Pero hay más. Punto número dos: sirva como nadie a los demás, porque eso es lo que usted es. Punto número tres: recuerde el mandato que trae bendición y que Dios nunca le va a fallar. Amén. Denle un aplauso al Señor. Queremos orar por usted, obviamente. No nos podemos ir sin orar por usted. Y creo que quiero orar principalmente por el punto número uno, porque sin el uno no puede hacer lo demás. Si usted ha tenido problemas de identidad o no se había dado cuenta que eso es lo que tiene, no se preocupe, todos lo hemos tenido. Y hay que constantemente estarnos recordando. Cierre sus ojos ahí donde está y recuerde quién es usted. Con esta canción maravillosa dice: tienes más para mí. Tienes más para mí, dígale ahí, Señor. Si entendieras tu identidad, entiendes que tienes más para mí. El Señor tiene más para ti. Dígale: Señor, quiero definir mi identidad de acuerdo a lo que tú dijiste de mí. Elimine todo pensamiento, apodo. No importa lo que hayas sido, lo que hayas hecho. Diga: esto no es lo que soy. Soy nueva criatura en Cristo Jesús.
Tienes más para mí.
Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por lo que somos. Hoy estamos satisfechos por lo que somos, por lo que vemos, Señor. Dejaré de quejarme y entenderé que soy victorioso en ti, Señor, que soy hijo, que soy sacerdote y que ese es mi propósito. Más allá de cómo vaya en el mundo, mis finanzas, mis trabajos, más allá, hoy tengo la libertad de estar feliz y dar gracias por lo que soy, Señor Jesús. Hoy te pido que sanes el pensamiento, el alma, el espíritu de cada persona dañada por años, dañada por sus padres, dañada por sus fracasos. Sánalos ahora, Señor Jesús. Te pido que los sanes y que eso no afecte, Señor, su futuro, que no afecte lo que vayan a hacer, Señor, que puedan, como Jacob, empezar un legado a pesar de lo que la gente crea, empezar un legado y a transformar su familia, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que está aquí en Comunidad Paz y que está viéndonos por internet, Señor. Bendícelos, Señor, restáuralos, sánalos, porque sabemos que tú lo puedes hacer, Señor Jesús. Si usted ocupa oración, aquí hay servidores que aún así, aunque terminemos y yo diga amén, vamos a seguir orando por usted. Así que si usted quiere pasar a orar, desde ya puede venir a orar y empezar a hacer fila para que oren por usted. No se quede sin esta bendición. Y voy a hacer la oración del pastor para finalizar el servicio. Dice lo siguiente: que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Que el Señor responda al clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor nos mire con agrado y extienda sobre nosotros su amor, Señor. Que el Señor nos muestre su favor y nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor nos conceda los deseos de nuestro corazón y haga que nuestros planes tengan éxito, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre nuestra vida, nuestra familia, sobre la Comu, ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Y la Comu dice: ¿cuánto le pueden dar un aplauso a Jesucristo? Denle más fuerte. Gracias, Jesús.